Un mundo sin barreras en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes, estamos en los estudios de Radio Sintonía, algunos minutos que pasan de las 12 de la mañana. La situación política en Fuerteventura nos hace reflexionar. Los políticos siguen marcando la agenda de los ciudadanos. Por ejemplo, no estamos a opinar sobre qué decisión es buena o mala. Nosotros no valoramos a un partido o a otro. Lo que valoramos que la incertidumbre y la inestabilidad nos perjudica a todos los ciudadanos, porque nosotros tenemos un convenio plurianual con el centro para los chicos mayores de 21 años discapacitados que están fuera del sistema educativo, y ya no el mes de enero no hemos recibido la subvención correspondiente, y ahora mismo estamos en una situación que no sabemos cuándo o cómo se va a solucionar, y es un convenio que lo hemos firmado por 2 años. Esto creo que los ciudadanos tenemos que tomar nota, porque no puede seguir así las cosas. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, entre ellas vamos a hacer un análisis cuando entró el actual grupo de gobierno en el Cabildo. Le hicimos un informe sobre el transporte, las deficiencias, cómo estaba actualmente. Analizaremos en qué situación está. También hablaremos de los proyectos. El Cabildo, don Sergio Toré, nos rechazó la participación en 17 proyectos de ingeniería que va a sacar el Cabildo. Queríamos participar para no gastar dinero que luego haya que modificar. Éramos parte de la solución y se nos ha excluido. Una vez más, los políticos siguen con sus decisiones ignorando la participación de los ciudadanos, que podemos ayudar a mejorar algo que nos afecta a todos. También hablaremos, cómo no, de deportes adaptados. Vamos a tener nuestros invitados a través del teléfono. Está la compañera Pilar de Fuerte Tribu. Buenos días, Pilar. No, no es posible la comunicación con Pilar. También tenemos a otro compañero que el día de hoy nos va a ayudar. Abel, buenos días.
Buenos días, José.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Aquí estamos, a ver si podemos hallar una manita en algo.
Abel se va a incorporar a la redacción como un tertuliano, nos va a ayudar. Abel es ciego y es docente y sabe muchísimo de la discapacidad, y con su aportación nos va a enriquecer. También están en nuestro estudio el compañero Carlos Hernández. Buenos días, Carlos.
Buenos días a todos.
A nuestra izquierda está Javier Moreno. Buenos días, Javi.
Buenos días, José, y buenos días a todos los radio oyentes que nos escuchan.
En cuanto nos sea posible que tengamos a la compañera Pilar después del recibo, nos lo indica el compañero en control y iremos directamente con ella. Decir que queríamos analizar el transporte en Fuerteventura. Allá por el mes de febrero, diciembre del 2019, presentábamos un informe en la Consejería de Transporte de Cabildo, en la que hacíamos ver que el transporte era deficiente, muy deficiente. Todas las marquesinas, estaciones intercambiadores, estaciones de Guaguas, las dos, la de Puerto Rosario y Morrable, no cumplían con la accesibilidad. A raíz de ello, la consejera y actual Lorina Negrín tomó nota de un informe que nosotros le hicimos llegar. En este informe le haríamos nota de todas las deficiencias desde donde partíamos. Hay que recordar que la legislatura anterior era muy deficiente el transporte, o una persona en silla de ruedas prácticamente no podía coger ninguna guagua porque no funcionaba el mecanismo de anclaje para entrar en la guagua, ni podía utilizarla. Era muy deficiente, por lo tanto la accesibilidad para personas sordas, para personas ciegas, personas mayores, dejaba mucho que desear. Vamos a entrar un poco con el análisis y Javi, háblanos tú del informe que presentó Adivia allá por el 2019.
Bueno, en ese informe pues se trataba, ¿no?, de valorar un poco, diagnosticar, e incluso nos atrevíamos a realizar propuestas sobre la situación en la que se encuentra el transporte público interurbano, no solo en esas guaguas, sino también en estaciones, paradas preferentes, sobre todo, ¿no?, porque es complicado, ¿no?, intentar hacer un análisis con nuestros recursos como asociación, ¿no?, de las 183 paradas con marquesinas y de las 131 paradas sin marquesinas. Es complicado abarcar todo eso, pero sí por lo menos hacer el análisis de las dos estaciones de guagua, como tú muy bien decías, la de Puerto del Rosario y la de Morrojable, ¿no?, y de las cinco paradas preferentes más de mayor uso, y también de la situación en las que se encuentran las guaguas del transporte interurbano, ¿no? En ello pues nos apoyábamos de toda la normativa que hay al respecto en materia de accesibilidad que toca el transporte público interurbano, como puede ser el 1544/2007, el 1/2013 de las condiciones básicas de los derechos con discapacidad, que sobre todo da pequeños matices, pero que son muy importantes y marca los principios rectores, ¿no?, de cómo debe ser el trato y las diferentes adaptaciones que hay que hacer en materia de accesibilidad en el transporte público interurbano. Y hay una cosa que hay que mencionar y que es muy importante, ¿no? El 1544/2007 habla de que hay un periodo de adaptación, ¿no?, para hacer todas las estaciones y da un periodo de 13 años, ¿no?, para hacerlas accesibles, ¿no?, para todas aquellas estaciones con un tráfico igual o inferior a 1 millón de pasajeros, ¿no?, que es el caso que nos atañe aquí en la situación actual, ¿no?, de Fuerteventura, ¿no? Yo creo que me voy a centrar un poco más, José, si te parece, en las guaguas. José, Carlos tiene un conocimiento más preciso de las estaciones de guagua y creo que lo hará un poco mejor en ese apartado, ¿no?
Decir que lo que dice Javi, no vamos a entrar en el pasado, sino vivir el presente, porque si vivimos el presente tenemos un mejor futuro. Las guaguas ahora, hoy en día, después del virus, han mejorado en cuanto al mantenimiento, están más limpias, funcionan las rampas, hay un policía de seguridad en la estación que nos ayuda a salir a las personas ciegas, pero eso no puede existir por caridad. Hay una normativa, como tú bien dices, el Real Decreto
1544/2007.
Habla de que había 13 años de adaptación a la misma, y la estación de Guava tiene una deficiencia global. Coque, tú has estado en Fuerteventura, vamos a hablar con una persona, ¿y cómo ves el transporte en Fuerteventura en tu opinión? Porque tú has venido a las estaciones de Guagua, ¿Has visto una persona ciega con un perro guía? ¿Te puedes mover?
A ver, cierto es que yo no soy un usuario diario de las estaciones de Fuerteventura, que ha sido cuando he ido algunas veces por ahí. Pero bueno, no podemos engañarnos, no están bien, pero no es una cosa de Fuerteventura sola, sino es una cosa que se da en todas Canarias y en la mayoría de los sitios, ¿no? Seguimos con la misma historia de que la ley dice que hay que hacerlo en X años, y llegan esos X años y nadie hace nada, y bueno, hay que seguir ahí dando para ver si los políticos entienden que esto no es solo para las personas con discapacidad, como decía José en la introducción, sino que es para todos. Todos nos haremos mayores, todos en cualquier momento vamos a tener alguna discapacidad temporal, como puede ser la rotura de un hueso, una muleta, cualquier cosa. Entonces tenemos que hacer ver a la clase política que esto no es una cosa de que sea para nosotros solos, sino el bien de la sociedad. Antes hablaba José de que no sé cuánto, 17 proyectos en los que no los dejaban entrar, y luego tendrás que hacer un doble trabajo porque habrá que denunciar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estamos para eso, ¿no? Para seguir intentando abrirle los ojos. Sí. Pero bueno, vamos poquito a poco, y que Fuerteventura no está bien, ¿vale? Ahí está Vivia dándolo todo continuamente, pero no está bien, nos queda mucho todavía que... mucho trabajo por hacer.
Sin lugar a dudas, ese es el dato. Hay que decir que la consejera ha incorporado a su consejería accesibilidad, movilidad y accesibilidad a dos técnicos. Ha tenido un arquitecto viendo todas las paradas, haciendo un informe de las deficiencias, incluso las estaciones de guagua que hay, hay un proyecto de reforma, la de Puerto Rosario está acabado, como decimos por la ley, pero falta que hagan algo, porque tener un proyecto está en un cajón, ahora falta dotarlo de medios económicos para hacerlo. Hay que decir que la calle Primero de Mayo está en uno de los objetivos principales del Ayuntamiento de Puerto Rosario, y esta vía va a comunicar la estación de guagua, y es la forma que el transporte se comunique con toda la isla. Eso es clave, y el día de hoy queríamos tener a la consejera, pero se ha acusado que le ha sucedido alguna cosa de imprevisto, y lo entendemos. Se ha sacado la estación de Borrojable para arreglar lo que tú tantas veces denunciaste, Carlos.
Sí, bueno, hay un proyecto en marcha quien realmente no es de la propia estación, es de la del espacio público que está fuera del edificio, que sirve a su vez para entrar a la estación, sirve de entrada. Lo que pasa es que, bueno, quizás no es la entrada más normal de la estación, puesto que hay que caminar mucho para poder llegar hasta la estación, ¿no? La entrada normal de la estación, que es por donde entran las guaguas, esa está todavía pendiente de arreglar, esa y muchas otras infraestructuras, muchas otras departamentos dentro que necesitan también un proyecto de acondicionamiento para la accesibilidad. Bueno, el ayuntamiento, el cabildo nos ha dicho que está en ello, y bueno, vamos a ver, esperemos que sea más pronto que tarde. Y también, bueno, como tú dices, hay parece ser que hay un proyecto de la estación de Puerto del Rosario que está en marcha. Creo que, no sé si ha salido ya a licitación, pero bueno, esperemos que vayan reformando poco a poco. Y por otro lado, bueno, en las 5 paradas preferentes que tiene el Cabildo, nosotros desde Adivia le hemos dicho que esas 5 paradas preferentes deberían de ser, lo lógico es que fueran intercambiadores modales para que un señor pueda ir en su vehículo, poderlo aparcar allí, en los aledaños, o en la propia estación, o bien en bicicleta, o como si es en patineta, que pueda coger el transporte público y que haga un intercambio modal en esos intercambiadores, más mejor llamados intercambiadores que paradas preferentes.
Sí. Sin lugar a duda, está claro que hay que dinamizar las estaciones de guagua o los intercambiadores, porque será una forma de que el transporte sea utilizado más eficientemente y, lógicamente, esto nos dé la posibilidad de no utilizar tanto el coche privado y la contaminación y la ecología sean un valor importante. Decir que también tenemos un problema no solo con la infraestructura, sino también con las guaguas. Las guaguas no están cumpliendo con la accesibilidad. El plan de movilidad habló claramente de que los vehículos en la mayoría de los trayectos se podía hacer con otro tipo de plataforma.
Sí, el Real Decreto 1544, que regula, entre otras cosas, el transporte interurbano, pues también dice que, claro, la accesibilidad tiene que ser en el parque móvil con guaguas de piso bajo, que son las que realmente son accesibles para que un señor en silla de ruedas pueda entrar y salir de forma autónoma a esa guagua. Aquí todavía no tenemos noticias de que haya ninguna guagua de piso bajo. Parece ser, hay un rumor por ahí de que el Cabildo ha comprado o está en vías de comprar alguna guagua de piso bajo, pero no tenemos constancia de que eso haya sucedido. Por otro lado, el Real Decreto 1544 pone unos plazos para cumplir una serie de prescripciones tanto en las infraestructuras como en el parque móvil de guaguas. Y como ustedes bien decían antes, el Real Decreto, que es del año 2007, da varios plazos para cumplir una serie de requisitos, tanto en las guaguas como en las infraestructuras de las paradas o estaciones. Y el plazo máximo para cumplir es de los 13 años. Hay otras cosas que son que tienen de plazo, tenían un plazo inferior. Pero el último plazo de todo es el 5 de diciembre del 2020, que ya pasó esa fecha y hasta donde tenemos conocimiento no se han adoptado las medidas que exigía la ley.
Está claro que en la ley canaria lo hablamos, que lo importante es que se penalicen las acciones que no se cumplan por parte de las administraciones, porque si no, de nada nos vale tener mucha legislación si no sirve para nada. Vamos a cambiar de tema antes de seguir con otros que teníamos con respecto al transporte. Vámonos con nuestra invitada Pilar. Buenos días.
Hola, buenos días, José. ¿Cómo están?
Pues mira, aquí intentando hacer cosas que los oyentes puedan ver o escuchar, de que las cosas se pueden mejorar y dialogando e intentando pues denunciar lo que no se cumpla. Tenemos junto a nosotros, Pilar, a Javi Moreno, está Carlos Hernández, y como invitado que va a colaborar con nosotros, Coque, que ya estuvo un día haciendo tour adaptado. Queríamos, primero que nada, antes de que nuestros invitados te sometan un poco a las preguntas. Supongo que contenta, veíamos un artículo en el que a uno de los alumnos de nuestro centro, Nico, conseguía prácticamente volar sobre el agua.
Sí, la verdad que tanto con Nico como otros participantes del deporte adaptado, hemos visto unos avances increíbles. Y en el caso de Nico, bueno, decir que ya estamos surfeando en olas que bueno, que lo que nosotros le llamamos lo que es el nivel 2, ¿no? Que ya tienen totalmente autonomía en todos los aspectos, pues pueden estar en estas playas. Y hablo de playas del norte de la isla, que todos sabemos que son playas con fondo de roca. Con lo cual, la verdad que para nosotros es un orgullo poder llevar a Nico a estos sitios a surfear, y responde muy bien, tiene grandes avances a nivel deportivo, y también vemos que tiene avances en cuanto al estar en el grupo, a respetar las normas, porque al final es complicado cuando vamos a lugares como estos en la costa norte, que tienen fondo de roca, el tema de cómo entrar hasta el pico, hasta el sitio donde se surfea y todo, pues lo que hemos visto en él es que cada vez entiende más la situación de tener que estar centrado a lo que estamos, ¿no? Sí. Y eso nos da mucho orgullo ver esos avances tanto en Nico como en Christopher, como en todos los niños, en todas las personas y los participantes del surf adaptado.
Coque, tienes a nuestra invitada Pilar, que tú, como hombre que probó el surf adaptado, una experiencia muy positiva.
Bueno, hola, Coque. Nada, hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí estamos, esperándote nuevamente en el agua.
ganas no me faltan, la verdad que fue una experiencia súper bonita. Compartir con tanta gente, voluntarios, todo tipo de discapacidades. La verdad que es un deporte muy atrayente, va un poquito ahí, y luego como te caes y caes en el agua, tampoco pasa mucho. no hay un gran peligro en donde hacemos las concentraciones esas. Otra cosa es ya cuando estás hablando como este chico Nico, que ya te la llevas a las playas del norte y demás, pero vamos, que la labor está siendo increíble. Nosotros cuando fuimos con AUPCAN, con la Asociación de Perroquías, pasamos un día genial, y vamos, que repetiremos cuando esta pandemia y demás nos deje un poquito de mayor libertad. Seguro que vamos a repetir la experiencia con Pilar y sus compañeros, porque fue muy, muy, muy enriquecedora.
Pilar, yo creo que sí. Es enriquecedor, y vemos los resultados gracias también a que es muy motivador. No sé si es lo que vos tuviste también como sensación, motivador en el sentido de te caes, te levantas y puedes seguir, y las sensaciones que te va produciendo cada vez que vas avanzando con este deporte ayuda a que quieras continuar desarrollándolo, no que sea tan solo, bueno, recuerdo las veces que hemos intentado que volvieses por aquí a surfear, me dio la sensación que te quedaste con todas las ganas de seguir avanzando, ¿no? Y eso que yo sentí en ti, lo siento en todos los participantes. Es como, acá hay mucho más que puedo explorar, ¿no? Y entonces a partir de ahí es donde se pueden trabajar muchos otros objetivos terapéuticos o pedagógicos en función de ese deporte y de la persona, ¿no?
Lo estabas hablando, ¿no? Como puede enriquecerse una persona no solo con la práctica del deporte, que sí, porque mejora en su físico, en su estado anímico, en todo, sino que incluso aprende a respetar normas de grupo, a convivir con otro deportista, etcétera, etcétera, que eso me va a enriquecer mogollón. Es que, vamos, va a crecer como persona muchísimo, no solo en el deporte, sino en su día a día, con su afán de superación, etcétera.
Y viendo aquí también nuestro compañero Javi tiene alguna pregunta para Pilar.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Hola Javi.
No, hablamos sobre el mes de junio, ¿no? Sobre todos los proyectos y actividades que estaba ahí realizando, ¿no? Justo en esa pandemia, en ese confinamiento total. ¿Qué actividades habéis continuado haciendo? ¿Qué proyectos tenéis en mente? ¿Cómo van las cosas?
Bueno, nosotros, la verdad, casi no hemos parado. Hemos tomado todas las precauciones. Sí que es verdad que este último mes, el de enero, fue donde decidimos cortar la actividad en deporte adaptado porque sí que requiere más contacto físico con algunos de los participantes y entonces un poco por seguridad de todos, más allá de todo el protocolo que tenemos, decidimos por ahora cortarlo. Pero esperamos ya pasar la fase 1 y arrancar nuevamente, si todo va bien, la semana que viene volver a empezar con este deporte. Los padres nos lo piden porque saben que es súper beneficioso todo lo que estamos haciendo para sus hijos y lo notan en el caso de no tener la actividad. Así que esperamos la semana que viene poder comenzar de vuelta con el deporte adaptado. Y si todo sigue bien, y eso es lo que esperamos, además de tener actividades semanalmente todos los miércoles, los jueves por la tarde y los domingos por las mañanas en Playa Blanca, a partir de mediados de junio comenzaremos con lo que es el campamento y los encuentros de surf adaptados donde vienen más personas, además de los que son los participantes habituales, ¿no? Hacemos actividades gratuitas para que, sobre todo para que se animen a participar. A veces no son tantos los participantes del surf adaptado los que tienen miedo, sino son aquellos tutores o padres que ven como que esta actividad puede ser, no puede ser lo mejor para ellos. Nosotros sí que estamos convencidos. Así que a mediados de junio arrancaremos de vuelta con lo que es el programa de Surf Sin Barreras, que durante todo el verano esperemos esté funcionando. Y actualmente, lo que te digo, semanalmente por las tardes en Playa Blanca y el domingo por la mañana estamos ahí dando caña con los chavales. Sin lugar, y las chavalas, que tenemos niñas también.
Sin lugar a dudas, es una modalidad deportiva que la discapacidad no tiene límites para las personas. Los límites los pone uno mismo con no atreverse. Carlos, ¿querías preguntarle algo a Pilar?
Bueno, me imagino que la pandemia ha cambiado mucho el calendario que tenían previsto, ¿no? No sé qué porcentaje ha cambiado ese asunto, ¿no?
Sí, lo ha cambiado, pero como hay dos cosas que nos benefician. Una es que estamos en un medio natural donde el aire corre sin estar estancado, más el protocolo aplicado tanto en la limpieza de los materiales como en las distancias que mantenemos, creo que todo eso hace que sea un deporte que casi no tenga riesgo. De hecho, nosotros no hemos tenido ningún riesgo dentro de las actividades. No se ha dado ningún positivo, no hemos tenido ningún problema. Entonces, con mucho cuidado todo el tiempo, pero nos hemos mantenido. Es verdad que el año pasado los encuentros de surf adaptado, como veníamos haciendo hasta ahora, no los pudimos desarrollar, pero sí que lo que hicimos fue reducir los grupos y extenderlo a lo largo de toda la temporada del verano. Y eso es un poco lo que esperamos hacer este año. No hacer el encuentro masivo, pero hacer las propuestas semanalmente en grupos pequeños.
Bueno. Pilar, supongo que hay más conciencia por parte de las autoridades porque se están acondicionando playas para que ustedes puedan o cualquiera pueda hacer deporte y acceder libremente lo de las playas accesibles parece que ahora lo tienen todos en la agenda.
Sí, menos mal, la verdad que menos mal. Yo creo que, bueno, gracias a toda la labor que está haciendo Adivia, la conciencia a nivel política es mayor. Creo que ahora cuando hablas con algún concejal, con algún consejero, es como que eso va por delante, ¿no? Y eso es una gran ayuda, porque cuando a veces uno va a hablar desde este deporte, siendo un club pequeño, y a contar lo que hacemos, pues sí, tienen la voluntad, pero a veces no tienen todos los medios para ponerlo. Sí. Creo que la labor que han hecho ustedes de concientizar a la población y a todas las personas que están en el ámbito de la administración pública ha hecho que hoy tengamos plazas como las de Corralejo, como las de Puerto, las del Sur, muchas más cantidad de playas accesibles, ya no tan limitadas. Y bueno, es un trabajo que poco a poco, no se hace de un día para otro, pero poco a poco ahí está, ¿no?
Es un trabajo que hemos hecho todos porque la suma da el objetivo. Pilar, encantado como siempre de compartir este tiempo, esta es tu casa, y si quieres comentar algo más, y si no, hasta otra ocasión.
Bueno, muchísimas gracias por haberme convocado. Me encanta siempre que puedo participar y contarles lo que estamos haciendo, porque dar voz a todos estos proyectos, no solo al de Fuerte Tribu, sino a todos los que están funcionando por ahí, es lo que ayuda a que la gente se anime también a salir de las casas y a probar los deportes y a participar de los proyectos. Bien. Y por otro lado, que la administración pública nos apoye. Pues así nada. Que muchísimas gracias por darnos voz y Coque, te espero en la playa.
Hombre, no lo dudes. A ver si este veranito me puedo dar un salto y...
Sí, sí, ya le tenemos trabajo aquí, no se preocupe, va a tener tiempo de hacer su... Venga, Pilar, saludos.
Un cariño grande para todos.
Coque, viendo tu etapa de docente, está claro que cuando el deporte, como es el caso del sur, que lo podemos practicar todo en la educación, se tenga las mismas posibilidades, las mismas oportunidades, porque vemos, por ejemplo, que llega la hora de gimnasia y el que está en una silla de ruedas, tú ponte ahí o ponte a pintar. La mentalidad tiene que cambiar. Una persona, porque tenga una discapacidad, no puede nadie condicionarlo. Él luchará lo mejor que pueda hacer el deporte que crea conveniente.
Totalmente, José, es que la realidad es que tenemos que lo que está haciendo la Biblia, trabajar por la inclusión para que estas personas puedan hacer lo máximo posible y en todas las circunstancias. Habrá cosas que no se pueden hacer, pero lo que tenemos que intentar es que puedan realizar todas las actividades igual que el resto de, en este caso en el instituto o en el cole, en sus compañeros, pero en la calle del resto de las personas, que lo puedan hacer autónomamente. Habrá cuestiones que no se puedan hacer, pero, y en esto el deporte ayuda mucho al tema de superación, de trabajar en equipo, de respetar normas, etcétera, etcétera. Un enriquecimiento le va bien a todo el mundo, y a las personas con alguna discapacidad, diversidad funcional, pues muchísimo mejor. Vamos, que uno de los caminos que hay que seguir para la inclusión, ¿no?
Está claro que hablar de inclusión cuando no se ponen los medios en igualdad es exclusión, excluyen a las personas sin ningún motivo. Coque, te has incorporado en el día de hoy, tienes previsto planificar una serie de charlas de sensibilización en todos los colegios. ¿Cómo va a ser las charlas? Porque tú tienes la experiencia, ya en otra ocasión has colaborado con nosotros, con los chicos, ¿podías adelantarle a nuestros oyentes en qué se fundamentan las charlas que vamos a hacer de sensibilización?
Bueno, las charlas principalmente, está claro que es para que ellos vean que hay pues diferentes discapacidades, que esas personas con esas discapacidades pueden desarrollar muchísimas actividades que ellos muchas veces, los chicos, no lo tienen claro. ¿Por qué? Porque muchas veces la escuela pública ha optado por que las personas con discapacidad estén en centros especiales y los han ido separando de estar con el resto de alumnos. Entonces, ¿qué intentamos? Abrirles esa ventanita para que vean que hay gente con un montón de situaciones diferentes en la vida y que se pueden enfrentar como ellos a casi todos los problemas. Simplemente es un poco de encender la chispa y hacerlos pasar, pues les pones un bastoncito para que sepan cómo es un ciego o diferentes gafas, que aprendan a leer, cómo escribir su nombre en braille, o si podemos contar con sillas de ruedas, pues hacerlos ver cómo ese escalón le hace imposible acceder a ciertos servicios, etcétera, etcétera. Un poco que se pongan en las carnes de las personas con diferentes capacidades y abrir esa ventanita que luego les va a hacer curiosos y que les va a hacer que en el día de mañana, que serán estos chicos los políticos de turno, los ingenieros de turno, los amagueros de turno, pues que estén sensibilizados y que no la lucha de asociaciones como Adivia no tenga que ser tan dura, sino que haya mucha más receptividad en la sociedad.
También Coque miembro de la Junta Directiva, ahora gestora de AUCAN, de Asociación de Perros Guías de Canarias. Hay que decir que en Fuerteventura pronto tendremos dos auxiliares de movilidad en Día Isla, junto al de Manolo, tres perros guías. Está claro que la asociación en Canarias se va implantando cada vez más. La normativa parece que el gobierno de Canarias está dispuesto a que salga pronto.
Bueno, tenemos ya la ley de hace un tiempo, tenemos un reglamento que está a punto de salir, que es en lo que va a hacer que se puedan poner las multas y faltas administrativas y demás por medio del gobierno de Canarias. Y lo que hacemos es lo mismo que hace Adivia en los colegios, pues AUCAN también lo intenta hacer en todos los ámbitos de la sociedad, que es el tema de que el perro puede entrar con la persona con, en este caso, ceguera, pero que ya hablamos de perros de asistencia, ya no son solo los perros guías, sino tenemos perros de asistencia porque hay perros de auxilio para las personas sordas, hay perros también de asistencia con personas con
aspecto
intelectual, hay gente también para detectar ataques epilépticos y diabéticos, hay una serie de perros que son los perros de asistencia que tienen las mismas posibilidades que los perros guías a la hora de entrar a los diferentes establecimientos y demás. Entonces ya no solo el perro guía, sino hay otro tipo de perros, todos los tipos, con los perros de asistencia, que pueden estar. Entonces, la función de la asociación es intentar hacer ver a la sociedad que, oye, que yo no llevo un perro porque quiera pasear con un perro y me gustan los perros, que también, pero el perro que llevo es un auxiliar de trabajo. Entonces debe acompañarme en cualquier situación de la vida. Y puede ser entrar a un restaurante a comer, subir a una guagua, etcétera.
Sin lugar a dudas, es mucho lo que nos va a aportar nuestro compañero Coque. Será hasta el próximo miércoles, ya prepararemos unos temas para que nuestros oyentes tengan información de cómo es la vida de las personas con discapacidad. Ok, un abrazo.
Un abrazo, José, muchas gracias y nada, aquí estamos para lo que haga falta.
Saludos para el compañero Coque. Vamos a seguir ahora con el transporte, lo más importante, el pliego de condiciones es la base para cambiarlo, porque en el año 87 la empresa actual continúa con el servicio hasta el día de la fecha. Yo no voy a valorar si debe seguir o no, sino que el pliego de condiciones marque un antes y un después, porque si no empieza a cambiar, a dar el cumplimiento de la accesibilidad, de nada se va a mejorar en el transporte, Javi.
Sí, José, como tú muy bien dices, ¿no? Lleva la misma empresa con la concesión actual del transporte público interurbano, son más de 30 años, y no entramos, ¿no?, a criticar que sea la misma empresa o no, mientras que cumpla los criterios, ¿no?, reglados en las diferentes normativas, no es el problema, ¿no? Pero sí es verdad que hay que adaptar a un nuevo pliego de condiciones que se adapte mejor a la normativa de accesibilidad, puesto que la actual solo tiene en cuenta la ley de 1995 de accesibilidad canaria, que es un poco, ya está antiguada, y ha salido numerosa normativa de accesibilidad en el 2007, en el 2013, y numerosos decretos y reglamentos que han ido saliendo, que han ido actualizando esas leyes de accesibilidad. Pero también hay que tener en cuenta, ¿no?, las necesidades socioeconómicas de las personas y también las medioambientales. En el transporte regular, ¿no?, de guaguas, está compuesta de 18 líneas, y tres de esas líneas representan el 63% de los kilómetros de la isla. ¿Por qué digo esto, no? Porque nos hace ver cuáles son las líneas principales de actuación, dónde tenemos que centrar el foco para que se mejore, ¿no? Y de las 44 guaguas que existen actualmente en el servicio, solo se emplean 35, el resto están de reserva, y de esas 44, el 59% son parcialmente accesibles y el 41% son inaccesibles. ¿Por qué se dice en el plan de movilidad insular que son parcialmente accesibles? Porque en muchos de los casos, e incluso las cuatro nuevas guaguas que se incorporaron hace unos meses, solo tienen en cuenta la discapacidad motórica, solo tienen en cuenta una plataforma elevadora que está bien, aunque no es el mejor sistema. Como muy bien hablabais antes, la mejor opción es la de piso bajo, simplemente con una rampa motorizada que permite una autonomía personal a la persona, porque ella casi por sí mismo se puede meter en la guagua, mientras que las guaguas con escalones pues dificulta el acceso, con tener escalones muy seguidos dificulta el acceso a las personas mayores, a las personas con discapacidad, reduce los tiempos de embarque y desembarque de las guaguas, y solo se está teniendo en cuenta a estas personas con discapacidad, a la discapacidad motórica. Pero ¿qué pasa con las otras discapacidades, ¿no? Con la discapacidad, las discapacidades sensoriales, psíquicas o demás, ¿no? Y yo creo que para esto es muy importante incorporar el sistema de ayuda a la explotación, ¿no? Un sistema que te permite mejorar la accesibilidad y la gestión, ¿no?, de las guaguas. Por un lado, te dice en tiempo real, de una forma visual y sonora, la situación actual de la guagua, dónde se encuentra, hacia qué parada se dirige, y eso permite una planificación, ¿no?, de las personas, ¿no? Por ejemplo, tú, José, que tienes discapacidad visual, pues te permite estar escuchando continuamente por dónde vas, dónde te encuentras, sin depender de otra persona, ¿no?, de estarle preguntando, mira, ¿dónde vamos?, ¿por dónde tal?, ¿me tengo que bajar ya? Y eso son cosas pues muy importantes, ¿no? Y yo creo que con esas cosas, ¿no?, con ese pliego que se adapte mejor, con nuevas guaguas accesibles de piso bajo que reducen los tiempos de embarque y desembarque, con una integración tarifaria en Puerto del Rosario, ¿no?, que se adapte a las guaguas urbanas cuando esté ese servicio más con una potencia mayor. El sistema de ayuda a la explotación también va a permitir que una aplicación móvil se conecte con este sistema y desde el móvil se sepa todo, y además nuevos usos de pago, nuevas formas de pago que facilite las cosas a los usuarios. Está muy bien que se tenga la oportunidad de pagar presencialmente, pero también a través de códigos QR, también a través de la aplicación móvil, ¿no? Y como pasa en cualquier medio de transporte en otros lados, ¿no? Y también otra propuesta que además la incorpora el plan son líneas express o de conexión directa con los principales núcleos económicos, ¿no? Con Puerto, con Morrojable, con Corralejo, y también líneas directas con el hospital y el aeropuerto, ¿no? Son medidas que las vienen reclamando los ciudadanos desde hace muchísimo tiempo, y es algo que está en boca de la gente y que es una necesidad para poder desarrollar sus vidas, y que muchas personas se encuentran cautivas de este transporte tan deficitario porque no cuentan con un vehículo, y al no contar con un vehículo dependes del transporte público que tiene tantas deficiencias, José.
Sin lugar a dudas, todo esto que estamos contando es un trabajo del equipo de Adivia conjuntamente con la consejería, que parece que está haciendo los deberes, aunque llega tarde, y si llega tarde hay que buscar los medios, porque el pliego de condiciones con respecto a esta empresa ya se tiene que empezar a trabajar para corregir y mejorar todas las condiciones del mismo. En cuanto a accesibilidad, hay que decir que ya la consejería, desde el ejercicio pasado, cuenta con un presupuesto, tiene un técnico en la consejería, a ello con menos con nosotros y con los ayuntamientos, y lógicamente tiene más protagonismo. Quizás hay dos cosas que faltan: más continuidad en el Consejo de Accesibilidad y un plan de accesibilidad, Carlos.
Sí, bueno, entendemos que es muy importante el hacer este año, sería bueno hacer el plan de accesibilidad insular, que más que insular, digamos, es el plan de accesibilidad del Cabildo Insular, que tiene competencias para las competencias que tiene el Cabildo Insular, que son propias, son supramunicipales. Entonces, desde los edificios propios del Cabildo o que gestiona el Cabildo, hasta los espacios naturales protegidos que gestiona el Cabildo y todo esto, ¿no? Esto sería muy importante, por eso se lo hemos dicho ya a la consejería, que sería muy importante ponerlo en marcha este año, sacarlo a licitación, y sería bueno también que dieran la oportunidad de hacer la participación ciudadana, tanto en la formación del pliego de condiciones, tanto para el plan insular como para el pliego del transporte, de la licitación para la concesión del transporte interurbano.
Sin lugar a dudas, todos estos son datos importantes. Estamos trabajando en esa línea. Javi, ¿tú querías aportar algo a la accesibilidad?
Decir, ¿no?, que esta exposición pública, ¿no?, el nuevo reglamento que regula ese servicio de taxi compartido a demanda de Puerto del Rosario, para que todos los ciudadanos puedan consensuar ese reglamento, y que también, hablando del transporte, ¿no?, que estamos hoy hablando hoy aquí, pues va a servir para complementar, ¿no?, por un lado al servicio de guaguas y a las líneas de guaguas, y al taxi también, ¿no?, y va a ayudar bastante a desahogar los dos tipos de transporte, además de resolver la situación de las personas que viven más alejadas de lo que es la capital y que tienen una situación más difícil para poder llegar a ese transporte público, sobre todo de las personas mayores con movilidad reducida o con discapacidad, o también para aquellos jóvenes que con la pandemia pues se ha visto como sus horarios se han visto alterados y se han ampliado, ¿no?, a por las tardes, para no concentrar en las aulas, y la verdad que es una buena noticia, y además pues quieren contar con todos los ciudadanos.
También hay que decir, en cuanto al transporte del taxi, que según el plan de movilidad tendrían que crear unas licencias de taxi. La pandemia ha mermado un poco las condiciones, pero no hay que perder las expectativas. Hay que decir que el Ayuntamiento de Puerto Rosario se comprometió a sacar la ordenanza de autotaxi. Esperamos que ya pronto la saque, a aprobarla en el pleno próximo. En la Oliva nos pidieron aportaciones al pliego de la licencia y aportamos. Hay que decir que en la Oliva hay 4 taxis adaptados, 2 no le funciona el mecanismo, y se lo hemos hecho a saber a los correspondientes concejales que llevan el área, sin arreglarlo. Tan solo hay 2 taxis adaptados correctamente y no son suficientes para el servicio, porque un servicio de 24 horas exige un cumplimiento y no hay taxi suficiente para cubrir el mismo. Esperamos que mejore el trabajo y eso se pueda cumplir. En Puerto Rosario hay 6 taxis adaptados. Esperemos que la demanda sea cubierta con esos 6. Hay que decir que hay 9 licencias donde el ayuntamiento debe de crearla, porque amén de que esto mejore un poco el muelle de crucero, el aeropuerto, los ciudadanos que viven en el Puerto Rosario y los que se desplazan, y este tipo de servicios, la demanda son necesarias. En Trineje hay un solo taxi adaptado y no funciona correctamente, y muchas veces es necesario por una población envejecida, y hace falta, para que haya un servicio 24 horas, otro taxi más. En Antigua se han dado unas licencias nuevas, de un momento a otro se tiene que incorporar los vehículos. Quizás esto venga a dar una respuesta más coherente y de servicio para los ciudadanos. En cuanto a Pájara, deben de resolver la cantidad de taxis que hay, todos concentrados en Costa Calma, y tienen que desplazarse hasta a modo bajable. Hay que decir que la llegada del ferry y la población exigen que el servicio sea más disperso y más rápido, para que los clientes puedan tener a tiempo el mismo. Eso es en cuanto a lo que hemos intentado llevarles en el día de hoy. Decir que los ciudadanos estamos siendo muy pacientes. La política está tomando decisiones que nos afectan. Señores, no sigan jugando por un sueldo con los intereses de la población. Hay mucha gente que está desesperada, lo está pasando francamente mal, y no podemos darle la espalda, hay que estar con ellos. Ahora le vamos a dejar con un tema que hay que hacer reflexionar a la gente. Nosotros hemos viajado por necesidad. Desde a lo largo de los años, los ciudadanos canarios hemos sido emigrantes y hemos viajado. No podemos llamar extranjeros a personas que vienen buscando un mundo mejor. No lo podemos insultar. Tenemos que ser más receptivos. La xenofobia no nos lleva a ningún lado. Muchas gracias.
No me llames extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre. La tierra de donde vengo, no me llames extranjero, porque fue distinto el seno, o porque cunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero, si infancia en el amor de una madre. Tuvimos la misma luz en el canto y en el beso, con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho. No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo. Mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. Y me llamas extranjero, porque me traje un camino, porque nací en otro pueblo, porque conozco otros mares y zarpé un día de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños, los que inventaron un día esta palabra extranjero. No me llames extranjero, que es una palabra triste, es una palabra enada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira, tu niño y el mío, cómo corren de la mano hasta el final del sendero. No los llames extranjeros, ellos no saben de idiomas, de límites ni banderas. Míralos, se van al cielo por una risa paloma que los reúne en el vuelo. No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo. Ellos no eran extranjeros, se conocían de siempre, por la libertad eterna, igual de libres murieron. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo. Y verás que soy un hombre. No puedo ser extranjero.